La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Preocupación de los autónomos ante la inminente subida de impuestos que plantea el gobierno. Piden medidas. Joaquín Bizmanos.
La bajada de límites de módulos prevista, la anunciada subida del diésel, la luz. El presidente de la Federación Nacional, Lorenzo Amor, traslada el sentir de los 3 millones de autónomos.
Que en este momento los autónomos están muy preocupados porque se habla mucho de subir impuestos. Los autónomos no somos un cajero automático. Se habla mucho de subir impuestos, pero se habla poco de aumentar el empleo.
Por eso piden al gobierno un decálogo de medidas urgentes en materia fiscal, como una rebaja del IVA en su recibo de la luz o eximir de la subida del diésel a todos aquellos autónomos que deduzcan los gastos de carburante en su actividad, por ejemplo, taxistas, agentes comerciales, no solo a transportistas o agricultores.
La dependencia del teléfono móvil entre jóvenes y adolescentes va cada día a más. La mitad admite que le resta horas de estudio y de lectura, pero 4 de cada 10 reconoce también restarle horas al sueño. Carmen Lavallén.
Sí, no es lo único que revela una dependencia creciente a las redes sociales y al chateo por parte de adolescentes y jóvenes. Según una investigación hecha pública hoy por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 55% mira el móvil constantemente, 1 de cada 3 incluso mientras estudia o trabaja, y 2 de cada 10 también cuando están con gente. El resultado es que la mitad de los jóvenes admite que alguna vez se ha sentido saturado hasta el punto de llegar a desconectarse. Mensaje para los padres de Eulalia Alemán, directora técnica del estudio.
Que la prevención no se puede empezar a los 16 años, son hábitos, ¿no? O sea, si tú has puesto límites en otras cosas de desarrollo de tus hijos, cuando llega el momento de poner límites a una cosa como el móvil, pues entra dentro de la dinámica familiar.
9 de cada 10 jóvenes buscan principalmente información, pero no siempre buena. 2 de cada 10 reconocen haber consultado webs de contenido duro o peligroso en el último año.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a hablar de uno de los miembros de La Manada, condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines de 2016. Es Ángel Boza. Estaba en libertad provisional a la espera de que se resuelvan los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Navarra cuando se fue a un centro comercial de Sevilla, robó unas gafas de sol y arrolló a un vigilante de seguridad. Un juez le devolvió a mandar a prisión por este robo y ahora el fiscal pide para Boza 4 años de cárcel y una multa de 300 euros. En Madrid, la Guardia Civil ha detenido a los 6 miembros de una peligrosa banda de delincuentes. Se les atribuyen más de 40 atracos y el robo de 30 coches de lujo. Y en Alicante, esta mañana ha llegado una patera con 15 inmigrantes a las costas de Alfaz de Pi. Viajaban 3 mujeres, de las que al menos una de ellas es menor de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, exhibición del Real Madrid en la Champions, Cristiano Ronaldo pendiente de sanción, y esta noche arranca la Europa League. Luis Munilla.
Mete miedo, digo, el Real Madrid en Europa después de arrollar a la Roma 3-0 en el Bernabéu con una exhibición brutal de juego y golazos de Isco, de Bale y de Mariano. Gran nivel de todo el equipo y de Luka Modric en particular, en lo que ha sido su mejor encuentro desde el Mundial.
Yo creo que hicimos un partido completo, metemos 3 goles, pudimos meter más. Me siento mejor, es normal después Mundial, donde tenía un desgaste físico y mental. No es fácil volver otra vez en nivel tan alto que han tenido año temporada previa, pero me siento cada día mejor y espero que voy a seguir jugar como he hecho esta noche.
El Valencia perdió 0-2 en Mestalla ante la Juventus con Cristiano Ronaldo expulsado en una acción muy controvertida. El portugués además está pendiente de la redacción del acta porque si el árbitro considera que hubo agresión le pueden caer 3 partidos de sanción. Y hoy comienza la Europa League, la primera jornada de la fase de grupos. A las 7:05 Sevilla Standard de Lieja y Villarreal Rangers, y a las 9 Olympiacos Betis.
Gracias, Luis. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy vais a hablar en El Espejo de un conocido político que ha decidido bautizarse, bueno, con nada menos que con 85 años.
Bueno, por lo menos conocido en su país, efectivamente. Es Bill Hayden, que fue el primer gobernador general de Australia que se declaró públicamente ateo. Y como dices, ha pedido recibir el bautismo. Hayden siempre hizo gala de un ateísmo militante y polémico. Fue líder del Partido Laborista, gobernador general de Australia, y recibió incluso un premio humanista por su pública confesión de ateísmo. Para su conversión ha sido clave la relación con una religiosa que trabajaba en el ámbito sanitario, en el que él siempre estuvo muy comprometido como político. católico. Ahora, en un momento difícil para la Iglesia Católica en Australia, ha pedido y recibido el bautismo. Sabe que algunos pueden mofarse de él, pero está contento. Dice que ha sentido muy fuerte la llamada a dedicarse a los demás delante de Dios. Lo contamos en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, aquí estamos ya en este Mediodía COPE. Antonio, vamos a empezar con una historia que no deja indiferente y que te hace preguntarte cómo pueden pasar cosas así. Bueno, al final ha tenido un final feliz. Dos cordobesas se encuentran ya en España después de haber sido raptadas, captadas por una santera de Cuba. Han permanecido secuestradas en la isla y un importante dispositivo policial en el que han participado policías y guardias civiles ha permitido la liberación de estas dos personas. Cuéntanos la historia, Antonio.
Mira, Ana María es la madre de Alba. Tiene 43 años y es de Palma del Río, en Córdoba. Trabaja en una perfumería de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Su entorno apunta a COPE, que es una gran comercial y también una muy buena madre. En Puerto del Rosario, en la isla Canaria, conoce a una cubana que trabaja en un súper. Poco a poco la cubana se va ganando la confianza de Ana María. Le hace creer que a través de unos rituales y rezos puede ayudarla a solucionar sus problemas de salud. En realidad a Ana María no le ocurre nada grave, pero la convence para que se traslade a su país, a Cuba, para tratarse de una extraña y peligrosa enfermedad que, dice esta cubana, haberle diagnosticado y que no era curable por la medicina tradicional. El 5 de septiembre se le pierde la pista tanto a Ana como a su hija. Todos los indicios apuntan a que las dos habían volado a Cuba. La hija tiene, por cierto, 6 añitos. En ese momento, su familia, la familia de Ana y de Alba, que se llama así la niña, hace saltar todas las alarmas. Se encuentran retenidas y también se aprecian movimientos de dinero en sus cuentas. Un equipo policial viaja a La Habana con el padre de la niña, separado de la madre, y también con el hermano de Ana. Consiguen liberar a la madre y a la pequeña, y la mujer, la captora, ha sido detenida. Se sospecha que puede haber más víctimas españolas en Cuba.
A la 1:07 saludamos en este Mediodía COPE a Pablo Linares, que es el hermano de la víctima. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero es cómo están tu hermana y tu sobrina.
Bueno, pues están bien. Mi hermana un poco todavía intentando recuperarse de todo lo que ha vivido. Ella está más afectada psicológicamente, además la han manipulado, le han estado administrando sustancias y bueno, está en proceso de recuperarse, de tener ayuda profesional. Y mi sobrina, bien, pues ha vivido esta historia de cerca, pero no tiene la afección que tiene mi hermana. Mi hermana está más afectada psicológicamente y mi sobrina pues es una niña de 6 años, muy inteligente, uh-huh. Lo ha visto todo, pero digamos que lo ha vivido todo como una historia. Ella cuenta un poco de lo que ha vivido y por lo que cuenta pues nos hacemos un poco idea de lo que...
Como en otra dimensión, ¿verdad, Pablo?
Sí. La dimensión
pequeñita,
de la niña.
Claro.
Sí. Hay que decir que Pablo, que es el hermano de Ana María, el tío de Alba, sí. Tu viaje hasta Cuba para colaborar con la policía y la Guardia Civil en su liberación. ¿Qué os encontráis cuando llegáis a la isla?
Nos vamos directamente a la embajada, porque así lo teníamos previsto. Sabíamos que la Policía Nacional se había puesto en contacto ya con la embajada. Nosotros, uh-huh. Sin embargo, vamos también a la policía cubana, establecemos lo que es una denuncia. Y el mismo jueves, o sea, un día después de llegar por la noche, la policía nos dice que va a ir a casa de esta señora, de la mujer que tiene retenida a mi hermana, y que va a traer tanto a mi hermana como a esta señora como a mi sobrina. Uh-huh. O sea, el mismo jueves por la noche, eso, a las 10:30, 11 de la noche, nosotros ya vemos a mi hermana y tenemos contacto con ella.
Bueno, Pablo, perdís la pista de Ana y de Alba el 5 de septiembre. Bueno, ¿y qué noticias vais recibiendo? ¿De dónde está tu hermana, tu sobrina? ¿Qué situación están viviendo?
Bueno, pues las noticias son noticias que van llegando con cuentagotas. La primera noticia es un mensaje que llega un SMS al teléfono de mi madre, donde dice simplemente que está bien, uh-huh. Pero no dice mucho más, que no nos preocupemos. Ese mismo día, eso fue el día 9, domingo, la llamo yo, porque veo que tiene el teléfono online, y hablo con ella. Entonces ella me habla raro, no sé si exactamente se trata de ella o no. Y yo lo que hago es que le hago una pregunta para ver si es ella, y le pregunto por un apelativo que utilizaba mi abuelo paterno para referirse a ella cuando era pequeña. Eso lo sabía nada más que ella, ¿no? Y entonces me respondió rápidamente y correctamente. Entonces ya me di cuenta de que sí, que efectivamente se trataba de mi hermana, ¿no? Le dije que teníamos indicios de que estaba en Cuba, y entonces se quedó un poco sorprendido de que lo supiéramos. Después, ese mismo día, el domingo, recibo una llamada, un teléfono móvil de Cuba, que podemos localizar a través de una aplicación. De una aplicación identificamos lo que es tanto el titular de la línea como la ubicación física, o sea, una calle y tal. Entonces, con esas dos informaciones y con otra información que la policía de Cuba nos aporta, porque aquí en Cuba todos los residentes tienen ubicada su residencia, y con lo que nosotros le aportamos, yo creo que todo eso se conjuga y al final determinan rápidamente la localización de mi hermana.
Desde que ellas desaparecen hasta que vosotros la localizáis, ¿qué es lo que les hace esta santera y su entorno?
Pues no tenemos idea. O sea, ella dice que le han hecho un ritual, pero no sabemos exactamente qué, ni cómo son los rituales, ni qué es lo que le han hecho. Lo que sí sabemos es que le han estado administrando un café, que por lo visto le daba más sueño que otra cosa, que mi hermana decía, como un café me da sueño, y es porque probablemente le estaban dando infusiones. A mi madre le confesó que le estaban dando infusiones de adormidera. La adormidera es la planta de la que se sacan todo lo que son los alcaloides, todo lo que son los opiáceos y todo esto. Entonces probablemente pues estarían doblegada y sin apenas ganas de moverse. Además que la detenían y le decían que no podía sacar dinero con su tarjeta de crédito, cosa que es mentira. O sea, en Cuba tú puedes sacar pesos convertibles o pesos de moneda nacional con una Mastercard o con una Visa, puedes sacar perfectamente dinero de cualquier cajero. Y también le decían que no podía llamar, que eso era imposible, que en Cuba las comunicaciones eran otra cosa, que no se podía acercar a la embajada porque la embajada estaba en obras. O sea, excusas y cortapisas para que mi hermana no se pusiera en contacto.
Pablo,
también le decía que, bueno, que es que si se ponía en contacto con las familias, que había perdido la confianza en ellos, porque el tema de la salud de mi hermana estaba en sus manos. O sea, todo una manipulación y una manipulación torticera del comportamiento de mi hermana.
¿Pero cómo es Ana María? ¿Es una mujer fácilmente manipulable o qué crees que ha podido fallar?
No es fácilmente manipulable. De hecho, es una persona que es muy responsable en su trabajo, ella es una buenísima comercial, una madre responsable, y lo que le ha pasado es lo que le pasa a todas las personas que caen en este tipo de trampas, que hay un momento de vulnerabilidad que estas personas detectan como si, bueno, pues están acostumbradas a ello, y lo que ha hecho es sacar rendimiento de eso. O sea, lo que ha hecho es ver que necesitaba a lo mejor ayuda o que estaba pasando un momento de debilidad y se ha aprovechado de eso, no solamente emocionalmente, sino también utilizando sustancias, como ya he dicho.
Estamos hablando con Pablo Linares, hermano y tío de dos cordobesas que se encuentran ya en España después de ser raptadas por una santera de Cuba. Es importante, Pablo, la historia de tu hermana y de tu sobrina, porque tú sospechas que en Cuba puede haber más víctimas de engaños. ¿Qué te lleva a ello?
Bueno, es algo habitual, ¿eh? O sea, yo por lo que he estado viendo, la santería es una religión sincrética que es propia de la cultura de Cuba, pero que algunas personas la utilizan como un medio para sacar dinero. No es lo mismo que un cubano entre en un tema de santería, porque prácticamente no tienen dinero, a que entre un extranjero. O sea, normalmente el extranjero paga unas cantidades desorbitadas por los rituales estos, ¿no? Y hay mafias paralelas a la santería, que utilizan la santería como telón de fondo para hacer negocio.
Bueno, Pablo, finalmente ha terminado bien la cosa. Tu hermana está en Córdoba ahora mismo con tus padres, la niña, tu sobrina en Fuerteventura con su padre. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Pues bien, mi hermana ahora está haciéndose todos los análisis que corresponden para ver cuál es su estado de salud actual, hacerle un corte ahora, o sea, hacer una foto de cuál es su situación actual, un análisis también psicológico, y mi sobrina pues lo que ha hecho es incorporarse al cole.
Bueno,
una historia complicada, ¿verdad, Pablo? Pero afortunadamente sí,
yo te lo veo en la tele, en televisión, en las películas y todo eso, lo que pasa es que nunca esperan que te vaya a tocar.
Y esta vez te ha pasado a ti, lo has vivido en primera persona, porque como decimos, viajaste a Cuba y has participado también en su liberación. Bueno, tus padres ya por fin respiran tranquilos después de esta de este mal sueño que han vivido tú también y la niña, como dices, que es lo importante también.
Enhorabuena, sobre todo.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Pablo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo.
Bueno, la siguiente historia es radicalmente opuesta a lo que hemos estado hablando con Pablo Linares, que nos contaba esta experiencia personal tan tan tremenda. Nos vamos a Zaragoza. Los bomberos de esta ciudad han puesto en marcha, pues como vemos cada año, esos calendarios solidarios para poder recaudar fondos para una ONG. Pero el ayuntamiento ha paralizado ese calendario que yo creo que es fantástico,
sí,
Antonio.
Es el calendario de 2019 que lo ha frenado el ayuntamiento de Zaragoza, ya sabes, en manos de la izquierda radical. Y el motivo es que los bomberos, digamos que aparecen en algunas imágenes con menos ropa. Es lo habitual también.
Con el torso descubierto,
no van uniformados. Y esta posición al ayuntamiento de Zaragoza, al equipo de gobierno, pues no le gusta. Ven esas fotos como sexistas, muy alejadas de la realidad, dicen, por mostrar cuerpos esculturales semidesnudos. Esto es literal, ¿eh?
Bueno, son bomberos y se cuidan mucho. ¿Qué tipo de cuerpo quieren desde Podemos que tengan? Claro, yo creo que parece bastante lógico. Bueno, ¿qué dicen ellos, los protagonistas de esta historia? Bueno, confían en que salga adelante este calendario. Noé Fernández es el presidente de la Asociación Cultural de Bomberos de Zaragoza.
Tienen un enfoque diferente al calendario. Ellos no han bloqueado nada porque es un calendario que se va a recoger fondos para una ONG. ¿Cómo van a bloquear? Lo que pasa es que el enfoque de unas fotos, que puede ser lo fundamental, no. Y no creo que sea lo fundamental una fotografía, que uno enseñe más o menos. Para mí lo fundamental es que ese calendario se venda en la calle y se recojan unos fondos.
Eso es lo importante, pero al ayuntamiento no le gusta. Al ayuntamiento de Zaragoza no le gusta que salgan los bomberos ligeros de ropa. Y algunos de ellos con los que hemos hablado aquí en COPE, que participan en esta iniciativa, lógicamente no están nada de acuerdo con el equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza.
Me parece mal que se elimine el calendario, porque lo que vamos a conseguir nosotros es para donarlo. Pero bueno, eso es criterio del que manda, en este caso es el ayuntamiento.
Bueno, el ayuntamiento lo que quiere es que se eliminen esas fotos. Este bombero de Zaragoza iba incluso más allá en sus afirmaciones.
Si vamos a hacer un calendario para vender uno a cada mujer de cada bombero, con eso no donamos nada a nadie. Eso no. Si hacemos un calendario que sea vistoso, que sea un poco elegante, está claro que tiene que ser elegante, y se vende bien, pues donde la asociación donde vaya el dinero, más agradecidos estarán.
Mira que le gusta al alcalde de Zaragoza, Pedro Sánchez, de cuidarse,
sus pues sí, se engomina. Sí,
en cambio no le gustan los calendarios solidarios, vaya
a pecho
por Dios.
Descubierto, no le gustan. Bueno, desde la Asociación Cultural de Bomberos de Zaragoza, pues dicen que están negociando con el consistorio para ver si es posible pues agilizar toda esta cuestión, ¿no? Y que se pueda vender el calendario.
Yo no veo mal ninguno. Una cuestión solidaria,
no,
una iniciativa
se ha hecho
que
muchas
se hace
ocasiones.
En muchísimas
sí.
ciudades, en un montón de años. Aquí se había parado y ahora lo han vuelto a retomar y no le gusta el alcalde de Zaragoza.
Bueno. Se hace de manera simpática y ya está. Y sobre todo por una buena causa, que es lo más importante.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Pendientes a esta hora de la Comisión de Justicia del Congreso. Este órgano analiza la argucia del gobierno para modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Aquí la última palabra la va a tener el Constitucional, y no es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia en contra de una maniobra similar. La jugada es un atajo para sortear el Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Y de lo que tratan es de reformar la ley de estabilidad presupuestaria, pero colando el cambio en otra ley orgánica sobre violencia de género admitida ya a trámite. Hoy hemos escuchado también a la ministra de Trabajo hablando de pensiones. Magdalena Valerio dice que urge un pacto para reformar el sistema de pensiones. Está claro que el actual es insostenible, pero aquí cambia mucho el cuento de estar en la oposición a estar en el gobierno. Ahora la subida de las pensiones en función del IPC no es algo innegociable. Vamos, que se puede haber excepciones. Y aquí piden a Podemos que tienen que ceder, aunque los de Pablo Iglesias están más por seguir en la calle alentando a los pensionistas. Y en Mediodía COPE te estamos contando también la historia de Ana María y de su hija Alba, de 6 años. Son cordobesas de Palma del Río y viven en Fuerteventura. En la isla canaria la madre fue manipulada por una falsa santera cubana que convenció a Ana para que viajara con ella a La Habana. Allí le iban a tratar de una peligrosa enfermedad que no era curable por la medicina tradicional. En Cuba fueron retenidas, drogaron a la madre y comenzaron a sacarle dinero de su cuenta. Lo contaban en este Mediodía COPE Pablo Linares, que es hermano de la víctima.
O sea, ella dice que le han hecho un ritual, pero no sabemos exactamente qué. Lo que sí sabemos es que le han estado administrando un café, que por lo visto le daba más sueño que otra cosa. A mi madre le confesó que le estaban dando infusiones de adormidera. La adormidera es la planta de la que se sacan todo lo que son los alcaloides, los opiáceos y todo esto. Entonces probablemente pues estaría doblegada y sin apenas ganas de moverse.
Vamos, que según el hermano le estaban drogando. Pablo viajó con un equipo policial, de Policía Nacional y de la Guardia Civil a Cuba, y junto con los agentes cubanos consiguieron liberar a su hermana y también a su sobrina de tan solo 6 añitos. Se encuentran bien, están ya en España, y ahora Pablo denuncia que puede haber más víctimas españolas manipuladas por esta supuesta santera cubana.
Bueno, en este Mediodía COPE vamos a centrar el foco en los datos que son preocupantes, se vienen alertando sobre ello los expertos. Pero, parece que no hacemos demasiado caso. Los jóvenes se pasan, españoles, demasiado tiempo frente a las pantallas. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores, están inmersos en el mundo digital, que eso está muy bien, pero siempre que se controle, ¿no? La Federación de Ayuda contra la Drogadicción revela que 2 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 24 años han visitado webs de alto riesgo. Y sobre esto estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Eres capaz de controlar a tu hijo sobre todo lo que hace y ve por Internet? ¿O eres consciente del uso que da tu hijo a todos estos aparatos tecnológicos? Antonio, queremos que los oyentes de Mediodía COPE nos cuenten qué es lo que piensan. No solamente la experiencia con un hijo propio, sino también su reflexión, ¿no?, en torno a este asunto.
Y reflexiones en modo nota de voz o comentario de audio que nos puede mandar, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-2300-00, 637-2300-00. Esa advertencia que nos llega desde la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, que revela que 2 de cada 10 jóvenes entre 14 y 24 años han visitado webs de alto riesgo. ¿Tú controlas a tus hijos? Comentarios de voz, notas de audio en el 637-230000.
Bueno, otro que viene siendo también muy habitual es que cada vez es más difícil llegar a final de mes. Bueno, cuando no suben los precios se estropea la caldera por culpa de la cal. ¿Tenemos algún remedio para todo esto? Noelia Teruel, Masical, buenas tardes.
Buenas tardes, claro que sí, Marta. Tenemos Masical, una buena solución económica y eficaz para eliminar, pues por ejemplo, la cal incrustada en tuberías, grifos sanitarios, proteger los electrodomésticos y que no se nos averíen por culpa de la cal, causando un impacto negativo en nuestra cartera.
Bueno, ¿qué es lo que voy a notar?
Pues sobre todo una mejor calidad de agua, pues en todos los grifos, para todo, Marta, para beber, recuperar el hábito de beber el agua directamente del grifo, dejar de cargar con pesadas garrafas de agua. O también muchos oyentes nos llaman porque padecen picor en la piel o en el cuero cabelludo tras el aseo personal.
Bueno, parece que merece la pena, desde luego, por lo que nos cuentas, Noelia, pero las garantías además son importantes.
Sí, un año a prueba, que es fundamental, además funcionamiento ilimitado, no se avería y no consume nada. Hablábamos de que Masical es una pequeña inversión. Fíjate, un Masical vale 99 euros, pero para los oyentes COPE que nos están escuchando en directo, 2 menos 25, y que llamen a partir de este momento a la casa Masical, tome nota: 902 107 109. Repito, 902 107 109. Aprovechese ahora, durante la próxima hora, de un 3x1, 3 Masical para 3 viviendas y usted solamente paga uno. Es lo que llamamos promoción, comparta y ahorre, y además gastos de envío gratis durante la próxima hora. Oyentes COPE.
Gracias, Noelia Teruel, Masical.
Hasta aquí el tiempo del espejo, y ustedes siguen en el Mediodía COPE. Ahí están ya preparados Antonio Raiz y Marta Ruiz. Hola, compañeros.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
José Luis,
con un tema serio y trascendental,
pues
sobre,
sí,
trasplantes, que siempre hablamos en positivo de la generosidad que hay en España, pero también los problemas que hay que ir abordando, ¿verdad?
Claro, para perfeccionar el sistema, José Luis, siempre en positivo hay que plantear estos asuntos. Bueno, la donación de un órgano siempre es donación de vida y es algo tremendamente positivo. Probablemente sea uno de los gestos más bonitos y desinteresados que un ser humano puede hacer. Pero al mismo tiempo, trasplantar un órgano conlleva, como todo, pues los riesgos, ¿no? Se sabe que en algunos casos, son poco comunes, se pueden transmitir enfermedades infecciosas a los donantes, pero mucho menos comunes que los trasplantes puedan transmitir cáncer.
En este caso que os vamos a contar es algo extraordinario, como decimos, poco común, pero que sí que llama mucho, mucho la atención. Una mujer holandesa de 53 años falleció en 2007 de un infarto cerebral. Tras su muerte, la mujer donó sus riñones, pulmones, hígado y también el corazón a 4 receptores distintos, 4 donaciones diferentes. 16 meses después, la mujer que recibió el pulmón desarrolló cáncer de pecho, del que murió. Por esta razón, se sometió a los otros 3 receptores a pruebas y los 3 también habían desarrollado un cáncer. Únicamente uno de ellos superó la enfermedad y 10 años después del tratamiento continúa sano.
Bueno, es un caso muy raro. Esto no es lo habitual, así que hay que estar tranquilos, ¿no? Pero hay que contarlo, lógicamente. Y nos explicaba la directora de los servicios médicos de la Organización Nacional de Transplantes, Elizabeth Cole, qué puede haber pasado.
No, afortunadamente el riesgo estimado a nivel internacional de transmisión de neoplasias es 5 cada 10.000 trasplantes.
O sea, es una excepción. Y en el caso de España, la media es aún menor, 3 de cada 10.000. Además, las pruebas que se realizan a los donantes de órganos son muy exhaustivas.
Se hace una historia clínica exhaustiva, una exploración física exhaustiva previa y en el momento de la extracción. Y además se realizan analíticas y pruebas de imagen para descartar cualquier patología.
Y muy rigurosas, por cierto. Hay determinadas neoplasias, determinados cáncer que son indetectables, pero no solo a la hora de una donación, sino también para cualquiera de nosotros.
Hay neoplasias que son indetectables en el momento de la donación. Son neoplasias que si yo ahora mismo, yo personalmente, me hiciera todas estas pruebas y tuviera cáncer, tampoco se me detectaría.
La tecnología está muy, muy avanzada, la medicina avanza a pasos agigantados. Y Elizabeth Cole, que como decimos es la directora de los servicios médicos de la Organización Nacional de Transplantes, comentaba a COPE que a día de hoy la tecnología no permite detectar determinados tipos de cáncer. Aún así reconoce que con todas las pruebas que se realizan hay muy pocas personas, y esta es la noticia, muy pocas, que presentan algún factor de riesgo o síntoma antes de la donación.
Sí se descartan donantes porque tienen antecedentes neoplásicos o porque se haya neoplasias durante la extracción. También se descartan donantes y no se trasplanta ningún órgano, evidentemente. Eso no es tan infrecuente. Es mucho más frecuente eso que, desde luego, que se transmita una no detectada.
Uh-huh. También dejaba claro que solo se trasplanta a una persona cuando las pruebas son a favor del beneficiario y de la calidad de vida, claro, del receptor, y manda un mensaje de tranquilidad.
Transmitir la calma a todas las personas que están en lista de espera para recibir un órgano para trasplante, porque la situación de transmisión es absolutamente excepcional y las ventajas y los beneficios de trasplantarse están claramente demostrados.
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, el mensaje de Elizabeth Cole, directora de los servicios médicos de la Organización Nacional de Transplantes.
Es un caso excepcional, y aquí la noticia, y no nos cansamos de repetirlo, es que España lleva 26 años siendo líder mundial en trasplantes de órganos.
Somos referente, Antonio.